Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, domingo 12 de febrero. Bienvenido si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE. No sé si eres de los que has seguido con atención la gala de los Goya de esta noche en Sevilla. ¿O has preferido emplear tu tiempo libre en cuestiones diferentes? Para eso estamos nosotros, para contarte que la película Bestas de Rodrigo Sorogoyen ha sido la gran triunfadora. Nos quedamos también con el homenaje al director de cine Carlos Saura, fallecido el viernes. Sus hijos y su viuda fueron los encargados de recoger el Goya de honor. Y luego lo previsto. El siempre reivindicativo cine español esta vez ha callado ante las rebajas de pena a delincuentes sexuales, y el no a la guerra esta vez ha quedado silenciado. Algo no nos termina de cuadrar. ¿No habíamos quedado que el mundo del cine se había puesto la bandera de los grandes defensores contra las injusticias? Anoche nos quedó claro que eso solo va a ocurrir cuando en Moncloa haya un gobierno que no sea de izquierdas. ¿Recuerdan el no a la guerra en 2003? Aquel año presentó la gala Willy Toledo y Alberto San Juan, y fue un auténtico mitin, un acoso y derribo contra Aznar. ¿Se acuerdan lo de la utilización de la catástrofe del Prestige o las críticas directas a Rajoy en más de una gala de los Goya? O momentazos como los carteles en el vestido de Penélope Cruz y en el traje de Alejandro Amenábar. Bueno, pues los directores, actores, actrices han aparcado esta vez sus críticas para mejor momento, que es lo mismo que decir para cuando haya un gobierno del Partido Popular. Por lo demás, esta próxima noche se va a cumplir una semana del terremoto de Turquía y de Siria. Una sacudida de magnitud 7,8, al que siguió una réplica no mucho menor de 7,5. Ya nos habían anunciado que íbamos a tardar bastantes días en tener una dimensión real de la tragedia. Ahora mismo la cifra oficial de muertos supera ya los 25.000 y Naciones Unidas estima que se pueden alcanzar los 50.000. Hay zonas en las que los equipos de rescate ya han empezado a retirarse, pero en otros puntos todavía hay margen para encontrar personas con vida. Ayer te contábamos la hazaña de un equipo de la Unidad Militar de Emergencias sacando con vida a una madre y a sus dos hijos pequeños que llevaban 100 horas sepultados. Un poco más tarde, la Armada Española, en concreto un grupo de infantes de la Marina, protagonizaban otros de esos rescate milagro. Sacaban con vida a un niño de 7 años que había quedado atrapado entre los escombros de un edificio derruido en Izkerdun, en Turquía. Los efectivos españoles escucharon al pequeño y luego un equipo turco concluyó con éxito el rescate. Esta madrugada también hemos tenido noticia de otro rescate milagro. En concreto ha sido un bebé al sur de Turquía, ya muy cerquita con la frontera de Siria, junto a otras 6 personas adultas. De momento no se quiere dar por finalizado el operativo. La mayoría de equipos de rescate llegados desde todos los rincones del mundo siguen sobre el terreno. En el caso de España, bueno, han llegado desde todo el país, de bomberos de Madrid, de Cataluña, de Valencia, y luego los militares, que ya ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, que van a seguir hasta que las autoridades turcas sigan necesitando su ayuda. Una ayuda que sí que está llegando a Turquía, pero que no lo está haciendo con la misma fluidez en Siria. Apenas está llegando esa ayuda a la parte controlada por la oposición al régimen de al-Assad. Estamos hablando de un país que lleva casi 12 años en guerra.
Una de las cosas que nos causa más dolor a todos es no poder tener esas intervenciones en Siria, porque en Turquía la comunidad internacional se está volcando, en Siria no es así. En Siria creo que llegaba ayer un convoy de Naciones Unidas. A nosotros nos gustaría poder de alguna manera extender esa misión que estamos haciendo en Turquía.
Y luego, incluso en medio de tragedias como esta, también emerge lo peor del ser humano. Sin digerir las consecuencias de un terremoto que ha dejado más de 25.000 muertos, 80.000 heridos y casi 400.000 personas sin hogar, hay quien se dedica a hacer negocio. Se están produciendo saqueos en las zonas más afectadas por el seísmo. De hecho, las autoridades turcas han detenido a medio centenar de personas que se estaban dedicando a asaltar todo lo que pillaban. También se están viendo momentos de tensión con peleas e incluso tiros entre los que defienden la gestión del régimen de Erdogan y los que critican una reacción lenta y tardía. Y luego en las últimas horas hemos conocido 14 detenciones, pero por otra cuestión. Son constructores que habían levantado edificios sin cumplir la normativa. De hecho, a uno de estos contratistas le han arrestado en el aeropuerto de Estambul cuando intentaba escapar a Montenegro con gran cantidad de dinero en efectivo. No cumplían la normativa estos edificios para ganar terreno y por eso los de nueva construcción han terminado colapsando con mayor facilidad que si hubieran estado construidos respetando las últimas normas antisísmicas. En España la semana va a comenzar arrastrando las consecuencias de la ley del solo sí es sí. 500 rebajas de condena a delincuentes sexuales, en torno a 40 violadores y pederastas que han salido de la cárcel antes de tiempo. De ellos no ha hablado nadie en la gala de los Goya, tampoco nadie pide perdón en el gobierno y nadie asume su responsabilidad política. A menos de un año para las elecciones generales, Podemos quiere marcar distancia con el PSOE y han dicho que de momento no van a apoyar esa reforma express presentada por el Partido Socialista. El argumento de la ministra Belarra sigue siendo el mismo, aunque ya casi nadie la crea. La culpa es de los jueces, la culpa es del Partido Popular y ahora también suman al PSOE, al que les acusan de tener miedo.
Ya conocíamos a la derecha, ¿no? Ya sabemos lo que son. Lo que no nos esperábamos era que al Partido Socialista, con este tema, también le entrara el miedo.
Pueden marear esta historia todo lo que quieran. Los argumentos han superado hace tiempo sus discursos. Han quedado en evidencia y han arrastrado al PSOE a una situación que ahora tratan de parchear, pero para lo que ya no hay vuelta atrás. Es irreversible. Para los que ya estaban condenados y se han beneficiado y para los que han sido juzgados con la nueva ley del solo sí es sí. Por cierto, nada del relevo en el gobierno que te contábamos ayer. Relevo obligado de las ministras de Industria y Sanidad porque encabezan la lista municipal en Madrid Capital y en Las Palmas de Gran Canaria. Sánchez sigue estirando al máximo la situación, consciente de que la repercusión de sus dos ministras, que van de candidatas, Reyes Maroto y Carolina Darias, es mucho mayor con el altavoz de Moncloa. Vio que lo de Salvador Illa en Cataluña no le fue mal, con el impulso del Ministerio de Sanidad durante la pandemia y por eso Sánchez mantiene a estas dos ministras a pesar de que nos estamos acercando ya a los 3 meses para la celebración de esas elecciones municipales y autonómicas. Y cerremos una semana en la que el Constitucional ha decidido resolver el recurso del PP contra la ley del aborto de Rodríguez Zapatero. Lo han tenido congelado más de 12 años de forma intencionada hasta que una mayoría de magistrados próximos a las tesis de la izquierda ha pasado a controlar el Tribunal de Garantías, bajo la presidencia de Cándido Conde Pumpido. Aquí, como te hemos contado ya alguna vez, lo más importante es la cuestión moral. Y no es otra que la defensa de la vida desde su concepción hasta su término natural, por muy contracultural que pueda suponer a día de hoy esa defensa. Es verdad que en este recurso han entrado en juego las cuestiones políticas y jurídicas, pero como lo esencial pasa por poner el énfasis en la cuestión moral, quiero que escuches hasta ahora la historia de Leire Navaridas. Ahora tiene 40 años y hace 14, es decir, cuando tenía 26, se quedó embarazada por primera vez. Lejos de verlo como una alegría, lo vivió como un auténtico marrón. ¿Por qué? Bueno, pues porque tratan de inculcarnos que a las mujeres ser madres les limita, les condiciona. Con estas pautas cada vez más extendidas por una imposición perfectamente medida y estructurada, Leire decidió abortar.
Y lo primero que hice fue llamar a una amiga que me recomendó el aborto, algo que yo defendía como un derecho, porque me parecía como muy lícito eso de nosotras parimos, nosotras decidimos. Tampoco tenía conciencia alguna de que la vida empieza en la concepción, con lo cual pues fue una especie de alivio pensar que el aborto iba a quitarme de un plumazo eso que me había venido sobrevenido también de un plumazo, ¿no? Con ese test positivo.
Abortó y Leire le contaba a Cristina López Lichtin en el fin de semana de COPE que sí, que en un primer momento sientes alivio. Lo que veías como un marrón, que en realidad es un ser humano, pues te has desprendido ya de él. Pero lejos de quitarte el problema, a medida que pasan los días ves cómo crece. el vínculo ha desaparecido y aparece el síndrome posaborto, del que se habla muy poco en España porque no interesa. Ahora mismo esta mujer, Leire, tiene un hijo, Lander, al que ella considera el tercero, y se dedica a ayudar a las mujeres que, por motivos que sean, por miedo, por inestabilidad de la pareja, por maltrato incluso, dudan de si seguir o no con su embarazo. Por eso es importante escuchar testimonios como este.